damos la bienvenida aquí en Puerto Base a un amigo de la casa, el compañero Carlos Pancho Gaitán, autor del libro La Resistencia, el peronismo que yo he vivido, ex dirigente sindical y referente del campo nacional popular y del pensamiento nacional. Carlos, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes. Hola.
Hola.
Hola, ahí te escuchamos bien, Pancho. ¿Cómo estás?
Sí, hola, Gustavo. ¿Estás bien? ¿Me escuchan bien?
Sí, ahí hola. Te escuchamos perfecto. Ahí te estamos escuchando perfecto.
Bueno, muchas gracias. ¿Qué decís, Gustavo?
Muy bien, Pancho. Ahora sí, porque no sé, que no sabíamos si nos estabas escuchando. Bueno, tomando en parte del título de tu libro, el peronismo que has vivido, en este caso, ¿qué comparaciones podés hacer del peronismo que vos atravesaste a través de lo que implica la resistencia y todo ese periodo histórico y este peronismo que se embarca dentro del Frente de Todos en la actualidad con actos disímiles entre sí este 17 de octubre, donde los mensajes son cruzados y tienen que ver más con disputas de la coyuntura interna dentro del Frente de Todos que con el marco general que nos toca atravesar como militantes peronistas también, ¿no?
Claro. Mira, a mí me parece que la diferencia fundamental después de la caída del gobierno del general Perón es que la diversidad interna apuntaba a enriquecer el conjunto, aunque había tendencias y sectores que se expresaban más radicalizados, más de pelea y otros más dialoguistas, de cualquier manera expresaban parte del conjunto, o sea, había un criterio de unidad en la cual la disputa de las cuestiones de intereses personales o de círculos, como los calificaba Perón, eran negativos y eran rechazados. Entonces, realmente la pelea era para enriquecer el conjunto y para fortalecer la unidad. En cambio, pareciera que desde hace tiempo, desde hace años ya, se ha instalado en el peronismo una tecnología partidocrática electorera que solo se piensa en la disputa de los cargos. Y en la disputa de los cargos termina habiendo un oportunismo muy manifiesto, donde candidatos que están en un lado terminan jugando en el contrario y así viceversa. Entonces eso no fortalece el conjunto, sino que divide en función de intereses personales. Uh-huh. Por otro lado, esta forma, este sistema permite que los que se incorporan desde otras pertenencias, que es lógico y es lícito, está bien que vengan, pero pareciera ser que en muchos casos se da una especulación de resultado en beneficio propio y no en fortalecer el conjunto, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente eso es una pérdida de una concepción de unitaria, de una unidad de concepción que Perón siempre nos señalaba y nos adoctrinaba en para la primacía de pensamiento y de objetivos diversos, ¿no? Porque la verdad que si los cuatro o cinco actos que hubo ayer en el ámbito de Buenos Aires, porque además hubo muchos actos en el interior del país, cada uno de esos actos son la expresión del peronismo para participar del conjunto, que bueno, ¿no? Sería como decía Perón en algún momento, no es que nos peleamos, sino que estamos como los gatos reproduciéndonos, ¿no?
Da la sensación, porque que uno estuvo en los dos actos, nos tocó cubrir los dos actos más importantes, tal vez en la ciudad de Buenos Aires, que tienen que ver con el de Obras Sanitarias de la Confederación General del Trabajo, y el otro en Plaza de Mayo, donde la expresión fue, si se quiere, más del peronismo kirchnerista, que cada uno empezaba a buscar la revitalización de su propio espacio en función de entender que era el privilegio ideológico el que se imponía por la unidad de concepción, como bien lo decís vos. Se pierde demasiado tiempo en discusiones secundarias en función de quién tiene más razón que quién, en entender que la construcción de la unidad debe ser duradera para complementarla con un proyecto nacional, ¿o crees que es parte de lo que está ocurriendo ahora en función de la falta de conducción?
Sí, yo creo que hay una, es un poco las dos cosas, diría yo, Gustavo, uh-huh, porque en realidad falta una conducción que unifique el conjunto. O sea, falta que aparezca alguien que realmente sea aceptada por todas las tendencias y que sea acatada sus propuestas y decisiones, que siempre tienen que ser, como decía Perón, persuasivas y de diálogo, y no, esto no es una para la imposición de una voluntad de un unicato en el movimiento, de ninguna manera, eso no ha existido nunca. Evidentemente el kirchnerismo tiene en Cristina una expresión de voluntades muy fuerte. El kirchnerismo tuvo el éxito de haber convocado a una juventud que no estaba participando en política y lo logró. Eso es un éxito y de una concreción muy interesante que nosotros valoramos, pero evidentemente no expresa la voluntad del 100%, y hay métodos y hay discusiones que realmente lo ponen en esa disyuntiva, ¿no? Porque al fin y al cabo los compañeros son parte del gobierno, entonces pareciera ser que hay una crítica en contra del gobierno, cuando en todo caso los matices diferenciadores deberían ser un aporte a debilitar o a poner en peligro la conducción del gobierno, sino en fortalecerlo. Porque lamentablemente, para mi gusto, digo lamentablemente para mi gusto, el presidente esperábamos otra política, otra actitud del presidente, pero bueno, es el que representa, es el que fue electo en aquella oportunidad, más allá de cómo se dio la propuesta o la elección del candidato. Pero bueno, una vez electo el candidato, porque al fin y al cabo hay una cuestión de fondo que yo también creo que no se trató como se debería, que es el tema de la deuda. Uh-huh. Se debería haber discutido de entrada, se debería haber denunciado en el campo internacional, etcétera. Se debería haber, creo yo, haber propuesto otra forma para poder abordar las necesidades de los sectores más débiles y más pobres, mientras se discutía en el campo internacional, porque evidentemente tampoco nosotros podemos ignorar de que hay compromisos en el cual el país ha puesto sus decisiones orgánicas, incluso con la presidencia de Macri, que ha sido un desastre, una entrega y un robo al país en toda su forma, pero el país ante el mundo tiene compromisos que tiene que responder, ¿no?
Pancho, ¿y cómo ves al movimiento obrero en esta disputa? Porque también se ve afectado, obviamente, por estas tensiones internas, y quedó evidenciado este lunes, ¿no? Y da la sensación de que ahí también hay tensiones que intentan dirimir la puja interna, viendo qué sector es el que más puede tener prevalencia dentro del movimiento. Ahora, tenemos una CGT, en un sector de la CGT que salió a disputar posiblemente a través de una mesa nacional sindical peronista cargos en las listas o espacios en la lista para el 2023. Lo cual uno podría decir, bueno, está bien en función de lo que representa el movimiento obrero para un gobierno que se caracterice como nacional y popular. Del otro lado, lo que dicen es, bueno, pero necesitamos un programa, pero, y a través del programa entender que hay que hay que buscar soluciones inmediatas en el presente para que no se nos coma en el 2023. Bueno, la tensión es lógica y el escenario es complejo.
Así es. El escenario es muy complejo, Gustavo, no solo en lo nacional, sino en lo internacional, y eso nos condiciona, claro, también en las decisiones que tomemos. Yo me parece que no concuerdo con la decisión que tomó la CGT de hacer un acto, de no convocar el acto a la Plaza de Mayo. Yo creo que el movimiento obrero como tal debería haber convocado, incluso manteniendo la disputa y las diferencias, ¿no? Pero debería, a mi entender, debería haber convocado el movimiento obrero. En segundo término, me parece correcto la reclamación de que el movimiento obrero ha sido dejado de lado en las discusiones, en las formulaciones de la política, cuando es parte sustancial de las mismas. No está gobernando el adversario, sino que el movimiento obrero es parte de un armado político del cual todas sus organizaciones, o la absoluta mayoría de sus organizaciones, se declaran peronistas y son parte fundamental del movimiento. Entonces realmente no tienen por qué estar fuera del debate interno. Uh-huh. Por eso me parece razonable que la CGT, que expresa indudablemente a la mayoría del conjunto de los trabajadores, debería estar en el centro de la escena. Ahora, hay otros compañeros, bueno, que tienen otro tipo de planteamiento, pero que está reducido al campo interno, porque el acto oficial, que indudablemente es el eje del kirchnerismo, por ahí parecía más un acto opositor, tanto por los compañeros por algunos de los compañeros que participaban, como por las formulaciones que se daban, ¿no? Uh-huh. Me resultó extraño en el caso del acto de Plaza de Mayo, la participación del compañero de Esmata,
Paco Manrique.
Del compañero Paco Manrique. Que comenzó, yo creía que iba a cerrar Pablo Moyano. Uh-huh. Claro, y en realidad hubo unas palabras de Paco Manrique, pero que al final no pude ni escucharlas, no sé bien lo que dijo, porque fue muy breve, fue más bien más que un discurso de cierre, fue unas palabras de saludo que la verdad que no pude seguirlo en cuanto a exactamente cuál fue el mensaje, ¿no? Uh-huh. Entonces incluso el compañero Plaini, que fue el que tuvo fue mayormente visibilizado, bueno, solo leyó parte del documento conjunto que habían presentado el sector ligado a la CGT. Pero por eso me parece el peronismo, en una de las cosas que ha perdido en estos últimos años, en todo este tipo de procesos, es que con el famoso proyecto de la transversalidad, que fue una arquitectura electoral excelente y eficiente que hizo Néstor Kirchner, el justicialismo como tal quedó relegado a un papel de acompañamiento bastante deslucido. Uh-huh. Porque el peronismo siempre ha presentado y en la cosa electoral ha participado como un frente, siempre ha organizado un frente desde la primera elección hasta la última, pero en un frente donde el peronismo, por su indudable mayor representación y por ser el eje de la convocatoria, siempre ha hegemonizado ese tipo de cosas, y en cambio ahora, desde hace ya bastante tiempo y bastante ha quedado marginado a acompañar, a si querés te sumás y si no te quedás afuera. Entonces, uh-huh, la verdad que hay un mal procedimiento, me parece, en ese tema, ¿no?
Pancho,
así
para...
que bueno, lamentablemente, sí.
Para ir finalizando, volviendo un poco a esto que mencionaste en un momento donde en el peronismo se ha instalado una tecnología electoral para disputar cargos, digo, ¿cómo se sale de eso? Porque ese diagnóstico se tiene, se evidencia, y da la sensación que siempre se contrapone al peronismo como lo menos malo frente a lo que implica la posición reaccionaria que hoy nos confronta, ¿no? Y se deja de lado, en ese sentido, la esencia del peronismo, que tiene que ver con la búsqueda de la realización a través de la comunidad organizada de cada uno de sus integrantes y a partir de la justicia social. Digo, eso se ha perdido también. ¿Cómo se hace entonces para salir de esa tecnología electoral y volver a recuperar el sentido de movimiento nacional que siempre tuvo el peronismo?
Claro, sí, yo creo que no es una tarea fácil por la razón de que no hay un liderazgo de conjunto, ¿no? Pero yo creo que la respuesta, de alguna manera, la expresión que decíamos de tantos actos en el país, una de las cosas que demuestran es de cómo está vivo el peronismo y de cómo está viva la presencia de los trabajadores en la acción política. Eso es un hecho positivo. Y la segunda cosa es que realmente lo que creo que hay que hacer para recuperar la vieja mística es profundizar las tareas de formación y de adoctrinamiento en la masa peronista, sobre todo en los jóvenes, que son la esperanza del futuro, ya que los viejos estamos ya de partida, ya no nos queda nada más que aportar un poco desde la experiencia y del acompañamiento, pero realmente la responsabilidad militante está indudablemente en los cuadros más jóvenes, en los cuadros intermedios, en las estructuras organizadas, que son las que le dan contenido y orientación. Y yo creo que ahí lo que tiene que crecer, porque se está haciendo, evidentemente se está haciendo una tarea de formación doctrinaria que hay en muchos sectores, en muchos grupos, y particularmente en el movimiento obrero, donde realmente cada sindicato debe volver a crear una escuela sindical como teníamos en otras épocas, donde realmente los compañeros sean formados y sean motivados para una participación más dinámica y más coherente, teniendo en cuenta, me parece a mí, que lo más importante, sobre todo para los compañeros sindicalistas, es tener la conciencia de que el valor de la unidad es lo que nos expresa. O sea, para mí es más importante ser secretario general de la CGT que ser diputado de la Nación, porque lo que tiene que expresar el secretariado de la CGT es el conjunto de los trabajadores. Y hoy además tenemos el desafío de que tenemos que expresar los trabajadores que trabajan y los trabajadores que no trabajan. Claro. Los trabajadores con relación formal en la economía, como los trabajadores en la relación informal de la economía. Entonces realmente el movimiento obrero como tal tiene que darse una propuesta para el conjunto de los trabajadores, trabajen o no, y para el conjunto del país, porque nosotros tenemos que definir un modelo de país y de sociedad en la cual queremos vivir.
Pancho, como siempre, sabés que para nosotros es un gustazo poder dialogar con vos, así que esperamos ya en lo que resta del año poder estar más en contacto y el año que viene ya tenerte con nosotros una vez más en el staff de nuestros programas. Así que, gracias.
Cómo no. Cuenten conmigo con todo gusto. Un abrazo grande y mucha felicidad. Esperemos que este 17 de octubre nos ilumine a todos. Muchas gracias, Gustavo, y todos los compañeros que te acompañan en esa tarea.
Abrazo, Pancho, y saludos a Carlos. Mandarle un abrazo grande. Gracias. A Carlos Juliá también. Gracias. Abrazo. Así pasó por nuestro programa Carlos Pancho Gaitán, referente del Movimiento Nacional, ex dirigente sindical y autor del libro La Resistencia, el peronismo que yo he vivido, reflexionando sobre lo que nos dejó este último 17 de octubre en esta coyuntura.